8:11, estamos arrancando semana, así es de que hay que tener una buena actitud para que nos vaya bien en el trabajo o en las actividades profesionales o domésticas que tiene usted asignadas para el día de hoy. Bienvenido a la información, estamos entrando a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Hoy estaremos hablando con jueces del Poder Judicial de la Federación, precisamente para hablar sobre esta reforma que está a punto de aprobarse en el Legislativo. Tendremos a un par de jueces aquí en la cabina de la Estación de las Noticias. Otra más nos hará una invitación a la manifestación que se tendrá al filo de las 19 horas en la Plaza Fundadores, en pleno centro de Guadalajara. El paro de labores continúa y estas movilizaciones también seguirán a nivel nacional.
Por lo pronto vamos a comenzar esta tercera hora de noticias con las portadas de Jalisco, la nota más importante que tienen los periódicos de la localidad para que usted esté enterado, además que se interese por los diarios y pueda consultar la edición más cercana a la de su preferencia. Conforme a las portadas. Posteriormente, le invitamos a que nos acompañe a escuchar el resumen local Notisistema, también las noticias que tenemos para usted, de lo que hemos estado revisando a partir de estas últimas tres horas, que cuando fue el arranque del informativo. Así que vamos a las portadas y regresamos con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pegan a transporte, carreteras dañadas.
El Informador.
Banxico Independiente, clave en la economía.
Milenio Jalisco.
No peleemos por la reforma judicial, pide Kena AMLO y Morena.
Diario NTR Guadalajara.
El Peribús y Línea 4 generan megadeuda.
El Occidental.
Se apoyan con la inteligencia artificial.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El cardenal José Francisco Robles Ortega ofició este domingo la misa anual por las y los desaparecidos. Le pidió a sus familias que no pierdan la fe en que los encontrarán. Los llamó a continuar la lucha. Al iniciar este lunes el ciclo escolar, preocupa a Mexicanos Primero los números tan bajos de inscripción a primero de preescolar, así como de estudiantes en Jalisco que no concluyen la preparatoria. Lo atribuyen a razones económicas. El gobierno federal deja en pésimas condiciones las carreteras de Jalisco. Arreglarlas requeriría una inversión de 20 mil millones de pesos. La administración de López Obrador canceló 26 licitaciones en proceso de fallo. Tras reportarse un fuerte olor a combustible en la carretera a Chapala, Protección Civil Jalisco confirmó el hallazgo de una fuga de gasolina en un ducto de Pemex a la altura del poblado de El Capulín en Tlajomulco de Zúñiga. La fuga ya está controlada. Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tirado en la banqueta. Fue encontrado esta mañana al cruce de las calles San Cristóbal Colón y Santa Margarita en la colonia Cerro del Cuatro en Tlaquepaque. Presenta un impacto de bala en la cabeza.
Le damos la bienvenida en la línea telefónica al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Rector, muy buenos días. Atentos a su análisis esta mañana.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Como siempre, es un gusto escucharles. Que sea una buena semana para ustedes y para nuestro auditorio. Una vez más, nos preparamos para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas el próximo viernes 30 de agosto, que para muchas familias en México y en el mundo representa una ocasión para hacer del dolor un motivo de lucha y reivindicación. Para la Organización de las Naciones Unidas, este es un fenómeno complejo y multidimensional que afecta tanto a las víctimas como a sus familiares y amigos, así como a sus comunidades. Son situaciones difíciles de combatir porque aquello que hace posible una desaparición se encuentra en la raíz de las estructuras e instituciones de una sociedad. En el caso de nuestro país, la situación de las personas desaparecidas es especialmente preocupante. Es parte, en parte por las condiciones de inseguridad en que vivimos, agudizada por la acción de grupos de delincuencia organizada en muchas regiones. A ello se suma la colusión y falta de acción de algunas autoridades, así como su indolencia ante este tipo de crímenes. Según un reciente informe de la Red Lupa, México alcanzó la cifra de 100.000 desapariciones en 2022, mientras que en 2023 y 2024 se reportó un aumento a esta cifra de 7.3 y 6.3% respectivamente. Además, menciona que en el actual sexenio se concentra el 48% de los casos históricos de personas desaparecidas. Frente a esta situación, la respuesta del gobierno fue, por decirlo menos, ambigua. Por un lado, sostuvo su política de seguridad con un fuerte apoyo del ejército y la marina, en tanto que se negó a dialogar con los grupos sociales y religiosos que le pidieron en reiteradas ocasiones una revisión exhaustiva de la política de seguridad. Por otro lado, en octubre de 2021, la presidencia emitió un decreto para la creación del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, periodo en el que se registraron muchas desapariciones. El informe fue presentado el pasado 7 de agosto. En él se documentaron 8.594 víctimas, 11.743 violaciones graves a los derechos humanos, 43 masacres perpetradas por instancias del Estado y más de 132.000 víctimas de desplazamiento forzado. Las personas que integraron el referido mecanismo denunciaron reiteradamente la falta de colaboración por parte de las autoridades del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia, sobre todo para acceder a los archivos históricos. Esta actitud es totalmente contraria al mandato del mecanismo, puesto que elude la responsabilidad del Estado en la represión que ejerció desde diferentes niveles e instancias contra grupos disidentes y otras minorías en nuestro país. Por estas y otras razones, el reclamo por saber qué ocurrió con las personas desaparecidas es motivo de dolor, pero sobre todo es la base de una lucha que se mantiene viva y que nos demanda conocer lo que sucedió y hacer lo necesario para que no vuelva a pasar. Encarar esta situación de nuestro pasado con seriedad y compromiso es el reto que se presenta hoy en día y se convierte en un necesario cimiento para atender la lacerante situación que vivimos actualmente por causa de las desapariciones forzadas. Es rara la semana, y a veces es una realidad cotidiana, en que no se nos informe de una nueva desaparición, en ocasiones desaparición de grupos enteros, normalmente de jóvenes, que vienen a engrosar la lista. Cada uno de estos casos es una tragedia para las víctimas directas y también para su entorno familiar y social. Y cada desaparición es una llamada de atención a las autoridades federales, estatales y municipales. Precisamente la falta de colaboración entre los tres niveles de gobierno, y no siempre por ser de partidos políticos diferentes, permite que estas acciones criminales se lleven a cabo con total impunidad. Como universitarios, ofrecemos nuestra capacidad de análisis para ayudar a entender estos fenómenos y proponer maneras adecuadas para enfrentarlos. En el ITESO, como parte del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia, tenemos un grupo de académicos atendiendo específicamente esta situación y aportando instrumentos útiles para apoyar a las familias, especialmente en las primeras horas después de una desaparición, que son las más importantes para actuar correctamente. En una época en donde ante el avance de la inseguridad y la confrontación y los niveles escandalosos de impunidad, estamos necesitados de esperanza. Construir esperanza significa crear alternativas donde parece no haberlas, exponer las contradicciones donde aparenta haber orden, exigir el cambio y la mejora en donde impera el conformismo y la imposición. Espero que la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas sea motivo para la reflexión y para cultivar la empatía hacia las personas que luchan por encontrar a sus seres queridos. La solidaridad con ellas y ellos nos permitirá construir una mejor sociedad y un futuro de paz. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su participación. Que tenga una excelente semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ahí está el comentario del rector Alexander Satirka en esta mañana de lunes. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Vamos con información local. José Luis Jiménez Castro, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, primer día de clases. Aunque fíjense que por experiencias anteriores, de años anteriores, el problema principal no es el lunes, o el día principal es el martes. Va a ver usted mañana cómo se va a poder la viabilidad. Te lo digo, reitero, por experiencia de tantos ciclos escolares cubiertos, porque hoy como cabinas se están acomodando, algunos van a llegar tarde, algunos no van, algunos todavía no llegan de la playa, en fin, pero el martes, o sea, mañana, se va a poner feo. Por cierto, no sé, hablaba la policía vial de un operativo en la ciudad. Yo no he visto alguna gente de tránsito así, de alguna manera, llevando a cabo operativos, además, salvo que está ahí en Lázaro Cárdenas, 18 de julio. Resulta que hay una avenida Lázaro Cárdenas para incorporarte de la lateral a los carriles centrales de Lázaro Cárdenas. Hay un agente vial que está impidiendo que esto circule. Es decir, si usted viene de Tonalá, Guadalajara, viene por la lateral, pasando 8 de julio, si quiere incorporar a Lázaro Cárdenas a los centrales, no le van a permitir. Así, ha generado el enojo de algunos automovilistas, que le están dando mucha fluidez a la avenida Lázaro Cárdenas. Es el único, sí, como tipo operativo que acabo de ver. Además, bueno, hay que señalar que, bueno, a las 7:20, los chavos de la secundaria, ya a las 8, 8 pasaditas, cerraron ya las puertas de la primaria, y a las 9 entrarán los jovencitos, los niños, los pequeñitos, que estarán en el jardín de niños o en el kinder, incluyendo el nieto del Noguta. Y en este caso, pues le mandamos un saludo al Noguta. Cuando estaba don Jaime García Díaz, le llamó mucho la atención aquella vez que entrevisté a este chiquito, a este niño, y que decía que a él no gusta el kinder. Este niño ya está a tener hasta nietos, pero le mandamos un saludo, ni modo, irremediable, como dices, Nico, en tu programa, ni modo, lo tenía que decir, y lo dije. Saludos a don Jaime García Elías. Ah, también nos reportan un choque ahí en González y el ingreso a la carretera Chapala. Al parecer un camión urbano chocó con otro vehículo y está muy colapsada la carretera Chapala de ingreso a Guadalajara, porque ya hasta allá llega la vialidad en la zona. Pues en términos generales, compañeros, es parte de lo que les puedo informar. Reitero, creo que se va a poner peor la vialidad mañana que hoy, que es el primer día. Miguel Víctor Gris, es el reporte que les tengo.
Bien, gracias, José Luis. No había advertido el tema del operativo de la policía. Él tiene razón, si alguien los ve y ya sabe dónde están operando para agilizar la circulación, que nos lo comente, porque sí no hemos tenido noticias de ellos esta mañana. Gracias, Huicho.
Sí, no, déjame comentar. Hoy en módulo de servicio, 10 de la mañana, Radio Metrópoli, estará la delegada de Bienestar, Katia Ameave, quien estará pues hablando de el 65 y más, las fechas, calendarios, y todas las dudas que usted tenga. Hoy en módulo de servicio, 10 de la mañana, 65 y más, mis cabecitas blancas, hay que estar al pendiente. Estará la delegada de Bienestar totalmente en vivo en Radio Metrópoli.
Bien, gracias. Para que estén atentos al programa, Huicho. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y continúa el paro de labores y manifestaciones en todo el país contra la reforma al Poder Judicial que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy se tiene contemplada una protesta a las 7 de la noche en la Plaza Fundadores en pleno centro de Guadalajara. Y a reserva de que en los próximos días tengamos un poquito más de tiempo para hablar más a detalle sobre este tema, saludamos en la línea telefónica a la jueza sexta de distrito, especializada en juicios mercantiles en Zapopan, Sandra Karina Ibarra Carvajal, para que nos hable justo de esta protesta que realizarán esta tarde. Jueza, muchas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Griselda, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación y gracias a tu gentil audiencia por invitarnos. Ciertamente, como comentas, el día de hoy se realizará una manifestación absolutamente pacífica a las 7 de la noche. Estamos convocando no solo a personal de los poderes judiciales, que es el federal y el Poder Judicial del Estado, que ya incluso ayer se nos unieron colegas, hermanos del Estado, incluyendo al magistrado presidente del Supremo Tribunal, sino que convocamos inclusive a la academia, a estudiantes, a barras de abogados, asociaciones civiles interesadas, organizadas, y sobre todo a la sociedad civil en general. Nos encontraremos en la Plaza de Fundadores, en el Centro Cultural. De ahí marcharemos hacia el Centro Cultural Cabañas. Se pide vestir de negro y llevar sus veladoras, porque vamos a hacer una representación, digamos, de lo que está sufriendo la democracia en estos momentos tan cruciales.
Jueza, ¿cuáles son las consecuencias en caso de que se apruebe esta reforma al Poder Judicial y qué sucederá con ustedes después de esto?
Mira, Griselda, más que nada lo que nos preocupa, y tenemos una obligación ética de levantar la voz y defender la democracia y defender la independencia, es justamente esto. La instauración de la reforma implica el voto popular de personas juzgadoras, desde la federación hasta los estados. Implica el cese masivo de las personas que hoy día juzgan y la incorporación de nuevas personas vía voto popular. ¿Eso qué trae como consecuencia, Griselda? Pues que las personas que compitan por el voto popular se comprometan, ya sea con grupos políticos, grupos económicos o incluso el crimen organizado, porque quien gana campañas es quien le inyecta recursos. Entonces, personas juzgadoras con esos compromisos económicos hacia quien le auspició la campaña, difícilmente les garantizará una justicia independiente e imparcial a todas las personas en México, y sobre todo, Griselda, a las personas que más sufren y a las personas que menos recursos económicos tienen.
Bien, magistrada, en los días que inició la protesta la semana pasada se hablaba de que habían instalado mesas, por ejemplo, afuera de la Ciudad Judicial para explicarle a las personas de qué trataba la protesta, porque hemos señalado que algunos de los radioescuchas o público general pues no conocen realmente el funcionamiento. ¿Qué resultado han tenido estas mesas de acercamiento? ¿Quiénes les preguntan y qué les preguntan las personas que los buscan para conocer más acerca de su trabajo y la reforma?
Sí, esencialmente, pues es quiénes somos. Aquí te lo digo rápidamente, sobre todo el Poder Judicial Federal, nuestra función la queremos distinguir. No somos policías, no somos ministerios públicos, y ni somos tampoco jueces locales. Somos ya la última instancia, digamos, conocemos del juicio de amparo, que es la oportunidad que tiene todo ciudadano de defenderse contra los actos de autoridad. Estamos hablando aquí de cuando no te dan medicinas en el servicio de salud, las personas con tratamiento de cáncer, las personas no tienen el servicio adecuado para la protección de su salud, las personas a quienes les expropiaron sus tierras, grupos indígenas, torturas, desapariciones forzadas. Bien, entonces el juicio de amparo sirve precisamente para eso, para enfrentarse al abuso de autoridad. Y entonces, en esa medida, pues, sí se ha vuelto una incomodidad para quienes están en la posición de poder y en gobierno, de manera que es, digamos, la última posibilidad que tienen todos los gobernados para hacerle frente a cualquier abuso del poder. Por eso es importantísimo que seamos independientes e imparciales, que tengamos esa fuerza de enfrentarnos, ya sea a un gobernador, a los legisladores federales con alguna ley arbitraria, o bien al presidente de la República, a cualquier autoridad que nos afecte en nuestros derechos y en nuestras libertades de expresión.
Sí. Ajá. Creo que un grueso de la población le carga a los jueces la decisión de que algunas personas que tienen problemas con la ley salgan en libertad. Muchas carpetas de investigación vienen mal integradas por parte de los ministerios públicos, y ustedes mismos lo han dicho, ¿por qué no se tocan las fiscalías y estos MPs?
Así es, Griselda, la reforma tendría que ser integral. Desde luego que estamos de acuerdo con una reforma, porque mejorar, siempre hay puntos de mejora. Entonces, lo dicen las estadísticas, un grosso de los asuntos que llegan a las fiscalías, pues no logran ni siquiera llevarse a los tribunales porque no se encuentran rebasados. También hay que ver con qué capacidad operan. Se encuentran rebasados materialmente, infraestructura material y humana. Entonces, también hay que atender la profesionalización de las fiscalías para que en esa medida lleven muy bien integradas las carpetas de investigación, y entonces sí, una vez judicializado, se pueda articular el proceso debidamente. Ahora, hay que destacar también el principio de presunción de inocencia. Sí. que todos tenemos el derecho a que se presuma nuestra inocencia salvo prueba en contrario, y es la fiscalía quien lo tiene que probar, ¿sí? No es al revés, no se presume nuestra culpabilidad, ¿cierto? Entonces, ahora sí que eso no lo vemos hasta que lo sufrimos, ¿no? Imagínate tú o algún familiar tuyo, por supuesto que lo dices que se debe de presumir la inocencia, salvo prueba en contrario, y esa prueba debe estar bien integrada, porque de lo contrario, para eso están los jueces.
Sí.
Para hacer respetar nuestro derecho a la presunción de inocencia, ¿sí?
Bien, y al margen de recalcar la invitación para la protesta este lunes a las 19 horas en la Plaza Fundadores, le preguntaba al principio de la entrevista, ¿qué pasará con la protesta si se aprueba esta reforma judicial?
La vamos a llevar a cabo de igual manera. Hay compañeros también que se están, y sociedad civil y estudiantes que se están conglomerando el día de hoy, incluso en la Ciudad de México. Estamos replicando la misma actividad en la mayoría de las sedes de la República. Hoy en la noche nos encontraremos con veladoras a las 7 de la noche. Entonces, pues, esencialmente es lo mismo. Lo replicaremos y recordemos, lo que hoy vota en la Cámara es simplemente en la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la legislatura saliente, ¿sí? Quien realmente, si esto sigue su camino, quien realmente la aprobará formalmente es la legislatura entrante en septiembre, ¿sí? De aquí a allá, pues, platicaremos ya las actualizaciones de los eventos de resistencia que seguiremos haciendo. También, Grisela, destacarte que al margen de como le llamen, lo que en realidad está sucediendo es suspensión parcial de labores. Te quiero destacar que estamos trabajando, atendiendo todos los casos urgentes, te estoy hablando, que son todos aquellos juicios de amparo que tienen que ver con la protección a la vida, a la salud, a la integridad física, y a cualquier necesidad elemental que impacte en derechos humanos. Entonces, ojo, por ahí no estamos desprotegiendo a la sociedad en sus bienes más preciados y elementales. Estamos trabajando, atendiendo esos asuntos.
Bien, jueza, pues muy agradecidos en Radio Metrópoli con su participación esta mañana. Ya habrá tiempo de abundar sobre el tema de una manera más detallada, pero por lo pronto el día de hoy era importante la convocatoria para esta manifestación a las 7 de la tarde.
Sí, nos vemos entonces a las 7. Muchas gracias por la atención y por la difusión en la Plaza Fundadores. Ahí nos vemos con mucho gusto y gracias por todo.
Al contrario. Es Sandra Karina Ibarra Carvajal, jueza sexta de distrito especializada en juicios mercantiles del municipio de Zapopan. Y muchas gracias por la conversación.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, continuamos con el tema del Poder Judicial y saludamos aquí en la Estación de las Noticias al magistrado Manuel Augusto Castro López, presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Materia Penal, quien nos viene a actualizar, pues, cómo van estas movilizaciones que han estado analizando en torno a las propuestas de los legisladores, qué propuestas tienen para que si hay un cambio en el Poder Judicial, bueno, pues no afecte a los derechos de los trabajadores, pero sobre todo no se afecte a los justiciables, a los ciudadanos que somos todos nosotros. Magistrado, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación,
Víctor. Al contrario, sí, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias. ¿Cómo van las cosas y qué percepción tiene la mayoría de la población respecto a esta reforma al Poder Judicial? Porque parece que es la versión del presidente contra los jueces corruptos que solo quieren enriquecerse. Pues, esa es la versión.
Parece ser que por ahí va, ¿no? Ha habido muchas acusaciones en relación con la corrupción en el Poder Judicial Federal. Y el tema también es que se aprovecha mucho la desinformación y se mezclan ideas, ¿no? Es una temática que se utiliza. Yo creo que mucho de lo que nosotros hemos entendido que tenemos que hacer, por eso agradezco que me hayan invitado y que me presten la voz para hablar con su apreciable auditorio, para explicar que en realidad el Poder Judicial de la Federación es un poder de la Unión que tiene que ver con que la República esté dividida en tres poderes que entre ellos se controlen, que entre ellos se vigilen, para que no exista el abuso de poder y la concentración de poder en uno solo de los tres. Como sabemos, el Poder Ejecutivo está obviamente representado por el presidente, pero que es mucho más grande que solo el presidente, el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores, y el Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los órganos que derivan del mismo, tienen diferentes funciones en nuestra República. Y desde luego el Poder Judicial no es un poder político precisamente porque requiere de ser imparcial, ¿no? Y se utiliza, como decía, la desinformación que tenemos en general de cómo funciona esta división de poderes y a qué nos dedicamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus órganos derivados, que en general, y la gran mayoría de nuestras funciones, son velar por la Constitución, a diferencia de los tribunales estatales, de las fiscalías, de las policías y de otras instancias. Nosotros velamos por la Constitución y llevamos a cabo juicios en donde defendemos al ciudadano de el Estado, del
gobierno. ¿Esta reforma atenta contra la autonomía del Poder Judicial?
Nosotros vemos que, aunque en el discurso se habla de fortalecer al Poder Judicial, de hacerlo democrático, pues vendrá el nombramiento de jueces y magistrados ministros del voto popular, lo que en realidad nosotros notamos es que la intención, desde luego, es politizarlo. Generar un poder judicial que sí dependa de los partidos políticos, que dependa de los poderes fácticos también, porque tendrás que hacer campaña, tendrás que darte a conocer, tendrás que pedir favores políticos, tendrás que hacer promesas, tendrás que comprometerte con grupos de poder, principalmente partidos políticos, y eso desde luego va a comprometer tu imparcialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a llamar, de por sí lo hacen, ¿no? A los jueces les llaman, a los magistrados les llaman, a los ministros les llaman, buscan acercarse a ellos, comprometerlos, comprometer su decisión, su voto, influir en cómo van a tomar determinada resolución. Y eso que se supone que hasta ahorita no le debemos el puesto a ningún partido político, ¿no? Nosotros somos emanados de una carrera judicial que es un sistema de preparación académica y profesional por méritos, antigüedad, preparación, participación, resultados, que es lo que nos va haciendo avanzar.
Claro. Ahora, pues creo que es importante que el auditorio comprenda en qué sí están de acuerdo y en qué no. Creo que sí hay coincidencia en que es necesaria una reforma al Poder Judicial por diferentes problemas, irregularidades y hasta corrupción que se presenta en el Poder Judicial. Sin embargo, la forma y el planteamiento es lo cuestionable.
Sí, claro. Aquí la temática es esa, que para que exista independencia judicial, que es el principal motivo que nos tiene en este movimiento, necesitamos que continúe la carrera judicial, que no dependamos de la ayuda o del auxilio de los partidos políticos, porque entonces ya no vamos a ser independientes, vamos a estar como un apéndice de pues poderes fácticos, poderes políticos, y ya no va a haber resoluciones imparciales para el ciudadano. Y en materia de amparo y en los tribunales de constitucionalidad es importantísima la independencia judicial, porque si tú te debes al propio gobierno, al propio régimen, al propio partido mayoritario o al que te propuso, aunque es el minoritario, le debes un favor político y vas a tener que resolver o te vas a ver obligado a resolver en favor de intereses de alguna de las facciones, ¿no? Y se ha dicho muchas veces, es como permitir que la porra elija al árbitro en un partido de fútbol. No podemos tomar ese tipo de decisiones porque el árbitro tiene que ser imparcial y tiene que haber un sistema de preparación del árbitro, tiene que conocer el reglamento, debe de estar aparte y no debe de ser fan ni de un equipo ni del otro, porque en el momento en el que él ya sea fanático de uno de ellos, pues la tiene muy difícil la contraparte, ¿no?
Magistrado, también ha habido mucho interés de la ciudadanía en que exista pues un órgano de vigilancia, como se plantea por lo menos en una parte de esta reforma, que se pueda sancionar los tiempos de resolución y que también se termine con la secrecía en las audiencias, porque si bien es cierto el sistema de oralidad permite que sean abiertas al público, en algunas ocasiones los jueces han cerrado la puerta y dicen, hoy no se puede pasar. Entonces, ¿ustedes ven necesarios estos cambios para que haya una mayor transparencia? Creo que la demanda en general sí es de mayor transparencia por también ese desconocimiento que hay del Poder Judicial.
Es correcto, mira, Víctor, las salas permiten, las salas de audiencias orales permiten obviamente una capacidad de personas que asistan limitada por el espacio, ¿no? Sin embargo, siempre hay la forma y siempre existe la idea de mantener la mayor publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes muchas personas queriendo entrar a una sala de audiencias, le das preferencia, por ejemplo, a medios de comunicación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dan mayor publicidad a esa decisión judicial. Siempre que la decisión sea pública, será transparente. Nosotros, por ejemplo, en el Tribunal Colegiado de Amparo Penal, no sesionamos en una sala de audiencias. Sesionamos en vivo, vía plataforma Cisco Web, que se pasa en canal de YouTube, que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado, por ejemplo, de rastrear la tardanza y efectividad de las resoluciones. Ellos también, como órgano administrativo, tienen esa plataforma. Nosotros sesionamos en vivo, votamos, discutimos y resolvemos en vivo. Tú lo puedes ver en YouTube el momento en que lo estamos haciendo. Queda grabado además en el canal y tú puedes revisar cualquiera de nuestras determinaciones que quedan grabadas en vivo ahí. Entonces, eso se hizo precisamente para transparentar nuestras decisiones. Esto, desde luego, en los tribunales de la Federación, las que se van a reformar precisamente. Los locales no tienen esa posibilidad porque no han tenido ni la capacidad técnica, material ni presupuestaria. Ellos normalmente se ven más limitados en ese aspecto. Una reforma, y una de las cosas que planteamos nosotros como debida, una reforma que transparente y que sea abierta a la población, tendría que fortalecer esa publicidad en los órganos del Estado, por ejemplo, que son los que mayormente toman las decisiones más cercanas a la población. Si tú tienes un asunto en donde fuiste víctima de un delito o estás siendo acusado de uno, lo más seguro es que estés sometido a un proceso estatal. Los procesos federales casi siempre son para delincuencia organizada, para alto impacto como el narcotráfico, pero no el narcomenudeo, sino el narcotráfico a gran escala. Uh-huh. ¿No? Delitos serios del orden federal que normalmente es más difícil, están más sujetos al escrutinio y es más difícil que se tome una decisión como decir voy a cerrar la sala de oralidad, ¿no? Nosotros uh-huh. en la Federación no haríamos algo así porque sería contravendría los acuerdos de publicidad del Consejo de la Judicatura claro. Federal y nos traería sanciones administrativas,
¿no? Ahora, juez, ¿cuáles son los riesgos del voto popular de jueces? Porque si bien hablamos de la intervención de los partidos políticos, que ya es grave, imagínese usted que se le abra la puerta también al crimen organizado a imponer a la gente que quiera.
Así es. Lo que hemos preguntado mucho ahora que estamos en este movimiento, acercándonos a la ciudadanía y demás, es queremos saber qué tanto sabe el ciudadano que va a votar sobre cómo funcionamos uh-huh. y cómo elegir un buen juez o distinguir un buen juez de un mal juez. En realidad, muy pocos ciudadanos tienen el conocimiento suficiente como para tomar una decisión informada. Y esta reforma, pues desde luego, no parte de tratar de informar a los ciudadanos de cómo se decide quién es buen juez y quién es mal juez, ¿no? Cómo se sigue la trayectoria de un juez, cómo se sigue la trayectoria de un magistrado y de un ministro. No existe esa información generalizada. Habrá abogados, barras de abogados, habrá litigantes, habrá alguno que otro informado sobre ese tema porque le interese. Pero ¿saben quién sí sabe elegir muy bien qué juez quiere? El crimen organizado, como bien lo dices, Griselda. Ellos saben perfectamente quién les conviene. Los partidos políticos saben quién les conviene y los van a elegir así, por un 90% de lealtad y un 10% de lo demás.
Okay. Magistrado, sobre los tiempos de resolución, ¿cree necesario que se tenga que estar vigilando para que, por ejemplo, haya un plazo perentorio, como dice la nueva ley? Es decir, que si en 3 meses o 6 meses no hay una respuesta, se sanciona al juzgado.
De hecho, ya existe, Víctor. Y ya existe no nada más en materia penal, ajá, sino en otras materias. Por ejemplo, la última reforma laboral dice que deben de resolverse en un año. Tengo un hermano que tiene 6 llevando un juicio laboral y no tiene apenas para el primer saneamiento. Que tú lo pongas en la ley no lo hace realidad. Ajá. ¿Qué hace realidad que los tiempos de resolución se disminuyan? Mejor capacitación, más órganos jurisdiccionales, leyes más ágiles, recursos más acotados y una buena práctica legal, porque en buena medida los propios abogados retrasan los juicios a veces de manera maliciosa y otras tantas pues por estrategia procesal. Sin embargo, no todo está en manos del juzgador, ¿no? Aquí podemos ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dicho que es gravísimo que estén en prisión preventiva oficiosa personas 19 años, 16 años sin sentencia. Son personas presumiblemente inocentes y duran hasta más de lo que va a durar la condena en prisión preventiva porque su asunto no avanza. Esos no son amparos, esos no son juicios que atañen al Poder Judicial de la Federación, que va a ser el primero reformado. Esos son procesos penales ordinarios que tienen muchísimo tiempo retrasados, ¿no? Los amparos, por ejemplo, en mi tribunal, nosotros resolvemos porque tenemos una obligación administrativa de resolver en un plazo de 3 meses. Entonces, cada 6 meses nos hacen un análisis estadístico de cuánto estamos tardando en resolver un asunto, un juicio de amparo penal. Y si no llevamos una resolución de 3 meses o menos, el visitador, que es un órgano interno de control del Consejo de la Judicatura Federal, nos llama la atención y nos hace observaciones. Y nos hace, levantan un acta y nos hacen observaciones. Este asunto tiene más de 3 meses sin resolución. ¿Cuándo lo vas a sacar? Uh-huh. Se te hace la observación de que le des prioridad y lo resuelvas a la brevedad.
Ahora, ¿en qué cambiarían ustedes del actuar de ministros públicos y abogados, como bien señala? Es decir, ¿se requiere que en una propuesta de reforma a la ley también ellos sean acotados para que no estén haciendo estos ajustes, retrasando juicios de manera mañosa y maliciosa?
Que yo le tenía justo esa pregunta a Víctor, si se puede pretender mejorar el sistema de justicia en este país sin tocar a las fiscalías.
Sí, eso es un tema que lo hemos dicho desde el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué necesitas? Profesionalizar a las policías. La Guardia Nacional no puede militarizarse. Si lo haces, vas a violar derechos humanos de la población. Desde ahí, desde las policías, que son la autoridad de primer contacto en los temas penales, debemos de hacer la reforma para que sea integral en materia de justicia. Tener mejores policías, más capacitadas, que resguarden la cadena de custodia, que sepan distinguir cuando hay una detención correcta, cuando pueden ingresar a un domicilio y cuando no, cuando pueden pedir papeles, cuando te pueden detener circulando y cuando no. Todo eso se requiere enseñarle a la policía de primer contacto para que después el actuar del fiscal no esté viciado. Y luego, las fiscalías, los que hemos tenido la necesidad de acudir a que poner una denuncia, abrir una carpeta, vemos que tardas a veces toda la noche. Si te toca la desfortuna de ir a poner una denuncia durante la noche, puedes estar toda la noche ahí porque están saturadas. O sea, están rebasadas. La cantidad de denuncias para el personal que existe es mucho, muy bajo. ¿Por qué? Porque se invierte muy poco en materia de justicia. A nivel federal, la Suprema Corte tiene un presupuesto de 0.07% del PIB, pues es muy poquito, ¿no? Del presupuesto es una parte ínfima. Y se ha dicho también mucho, son muy pocos jueces para cada 100,000 habitantes. Estamos muy por debajo de los estándares de Latinoamérica, ya no se diga de otras latitudes, ¿no? Entonces, sí necesitamos permitirle a las fiscalías y a las policías tener más recursos, tener más capacitación, tener mayor número de oficinas para la recepción de las denuncias, más personal para continuar con las carpetas. Los ministerios públicos que judicializan también tienen que estar en las audiencias. Eso toma tiempo. No es como antes, que nada más presentaban un escrito. Ahora tienen que estar presentes ahí en las audiencias y llevarlas. Si no van, la audiencia se tiene que diferir. Otra de las cosas que retrasa muchísimo los procesos en todos los órdenes, pero sobre todo en los locales, no hay suficientes salas. No hay suficientes salas y si tú necesitas una audiencia de control, de detención, una medida cautelar que necesitas que te cambien o algo, acudes al juez de control y te da una cita meses o un año o no sabes cuánto tiempo, dependiendo de la saturación de la sala. ¿Por qué? Porque hay muy pocas salas y es el mismo espacio. Claro. ¿No? Entonces eso se tiene que eficientar.
Ahora, pues, en el contexto de esta protesta, ahorita nos dice el momento en el que decidieron irse al paro. ¿Cuáles son los no negociables? Y me gustaría saber exactamente cómo está repercutiendo en estos momentos esta suspensión parcial a los procesos ciudadanos.
Sí, claro. Mira, nosotros no hemos dejado de trabajar. El movimiento no es una huelga como tal ni un paro total de actividades. No hemos dejado de trabajar. Yo, de hecho, tengo audiencia a la una, tengo una audiencia extraordinaria junto con mis compañeros, porque tenemos que resolver cuestiones urgentes. En materia penal son cuestiones que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con cuestiones de la integridad física, la salud, y en las otras materias, pues derecho laboral colectivo, acceso a las medicinas o al servicio de salud, etcétera. No hemos parado de trabajar, les comento, pero además, ¿cómo sí repercute? Repercute porque no estamos dictando sentencias ordinarias. ¿no? Y nosotros dictamos, por ejemplo, en mi tribunal dictamos aproximadamente casi 30 asuntos a la semana, los resolvemos entre ordinarios y quejas. Entonces, más los cumplimientos, aquellos amparos concedidos nosotros les tenemos que dar seguimiento para que se cumpla. Ahorita tenemos pendiente de cumplimiento dictamos una resolución en relación con la inconstitucionalidad de la sanción absoluta por el aborto, y el Congreso está en proceso de cumplimiento, el Congreso local está en proceso de cumplimiento. Nosotros no le podemos dar seguimiento ahorita de manera puntual al cumplimiento del legislativo por esta situación, porque no podemos tomar determinaciones ordinarias, solamente urgentes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones.
¿Lo electoral se está viendo afectado?
Lo electoral sigue su curso. De hecho, hay varias impugnaciones ante el INE por este tema de la sobrerepresentación, que se acaba de tomar la decisión de validar el 72% de la Cámara para el partido en el gobierno, y para las mayorías en realidad en el gobierno, que es una coalición. Y muchos ciudadanos, cientos, creo que hasta miles deben de ser, impugnaciones se han hecho a través de procedimientos y recursos electorales. Uh-huh. Estos tienen que resolverse con inmediatez, porque el TRIFE tiene que sancionar esa determinación del INE esta semana.
Bien. Magistrado, le voy a leer de corrido la participación del auditorio. José Luis López dice que hay ministros que se hacen millonarios a la sombra del poder. ¿Qué se hace con eso? Oscar Espinosa, 36 millones de mexicanos votamos para que haya reforma al Poder Judicial. No hablan de sus privilegios. José López dice que su pataleo es porque los afectan económicamente, ya no recibirán moches. Esto se los ha hecho creer el presidente López Obrador. Dice, no creo que le preocupe en realidad a los magistrados y jueces, los ciudadanos. Javier Casillas le pregunta a magistrados si están dispuestos a bajarse el sueldo. Fernando Barbosa, lo felicito por reconocer que los jueces y magistrados tienen compromisos políticos. Alfonso García, el magistrado tiene razón, apoyan a los políticos. Rosa Navarro, si cada quien hace bien su trabajo no habrá problemas, el pueblo es ignorante para opinar en ese tema. José López, ¿cómo creen ustedes si aceptaron todas las irregularidades que cometieron para que ganara Lemus? Rosa María Hernández pregunta, ¿y el caso de Joao Malek es justicia? Son algunas de las participaciones, magistrado, que han llegado del auditorio.
Claro que sí, Griselda.
No sé si quiera concluir con algo.
Sí, bueno, por el tema que se ha manejado mucho de los privilegios que gozamos y de la corrupción que hay, pues se ha sido de manera ambigua. No se dice qué privilegios y no se dice qué casos de corrupción, persona por persona. Por ejemplo, tu auditorio nos comparte el tema de ministros que se han hecho multimillonarios, pero no nos comparten a cuáles se refieren exactamente. Yo no dudo que sí los haya, ¿no? Yo no sé los casos ni los detalles, pero a lo mejor quien se lo comentó, sí, ¿no?
Bien. Muy bien.
Magistrado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli. Muy buenos días.